Quien piense que la vida nómada es fácil o cómoda, llena de libertad y buen rollo, está equivocado. Esas son las palabras del que yo pensaba que era mi amigo Sergio de Perdiendo el Norte. Por eso en el podcast de hoy os traigo un debate donde Antonio de Camperrutero, Sergio y yo debatimos sobre si en realidad es cómodo vivir en una furgoneta camper o no. Pero bueno, ya creo que ya sabéis que aproximadamente hace un año di mi primera charla en público. ¿Sabéis dónde fue? En Decathlon, Valencia. Y hoy me enorgullece deciros que este episodio está patrocinado por Decathlon. 2023 me lo he propuesto para hacer ejercicio. Ya llevo unos meses bastante a tope y dentro de muy, muy poco voy a Canarias para volver al bodyboard. Otra cosa que igual pruebo allí es el kitesurf, aprovechando ese viento rico de las islas. Pero bueno, creo que no hace falta ir a Canarias porque ya ha llegado la primavera. Yo diría que es la mejor época del año para hacer deporte a nuestro ritmo. Ya podemos guardar el chubasquero en el armario y nos ponemos patines, botas de senderismo, lo que cada uno haga. Yo, por ejemplo, nada más llegar aquí a Medellín, fui a Decathlon a comprar unas zapatillas de deporte. La idea era deshacerme de las que tenía, que tampoco estaban tan mal, pero me quedaban un poco justas de talla. Pues me encantó que allí se las quedaron para donarlas a alguien que las necesite. Brutal. Decathlon es que me encanta porque te lo pone increíblemente fácil en su web decathlon.es, porque incluyen cambios y devoluciones gratuitas para que puedas comprar sin problemas. Recuerda que en cada primavera hay 1000 vidas nuevas. Disfrútalas todas con Decathlon. Y ahora sí, entre unos animalitos por aquí sonando, os dejo con una charla, un debate súper interesante. Veréis que los primeros minutos de la conversación se escucha como mucho eco, pero no os preocupéis que enseguida se pasa. Luego contadme de qué bando estáis o qué puntos creéis que nos hemos equivocado cada uno.
El tema es que estuvimos aquí el otro día, Sergio y yo, hablando tranquilamente. Ya sabéis que Sergio pues se nos viene arriba, empieza a decir un montón de cositas y bueno, va dejando perlas por aquí. Sergio cree que no se puede vivir cómodo en un vehículo vivienda, así que por alusiones, Íñigo, ¿qué le contestas a esto?
Bueno, no, efectivamente, empezar. Claro, me gusta porque Sergio creo que hace un error bastante gordo, pero claro, es un error que hago yo, que es afirmar cosas y dar por hecho cosas que él piensa y que muchas veces no son así o que mucha gente no piensa igual que él. Y es un error que yo lo hago. Pero claro, efectivamente, he empezado a decir cosas que yo dije, ostras, pues no tiene razón para mí. Claro, yo en mi situación de, oye, pues yo no estoy en campings, no tengo perro, no tengo hijos, suelo viajar mucho solo. Pero sí, puse un montón de pegas sobre vivir en una furgoneta que yo, por lo menos, no la siento así para nada.
No sé lo que dije, sí digo muchas tonterías, pero yo lo primero que digo es que vivir en la furgoneta está guay, pero siempre es mejor con un campo base. A mí está todo el día buscando agua, que ir a comprar, que la incertidumbre de dónde puedo dormir, si aquí puedo dormir, si me van a molestar por la noche. Eso yo no lo quiero. Porque
vale, mira.
Me molesto, porque al final es cada día con lo mismo. Aquí puedo dormir, hostia, ¿dónde lleno? Y eso es súper incómodo. Y además no te sientes como en casa. A mí, cuando he estado el tiempo que he vivido en la furgoneta, y el tiempo que está en el camping, pues en el camping sí, porque puedo fregar en el camping, voy al lavabo y me ducho tranquilamente, tengo una medida de seguridad de dejar la bicicleta fuera, saco las mesas y tengo un poco, estoy más cómodo. Para mí lo ideal para vivir en la furgoneta es tener un terreno a lo mejor que no sea edificable o algo así, como una especie de huerto, no sé cómo llamarle, y donde puedo tener la furgoneta allí y es mi casa. El campo base es mi casa y vivo en la furgoneta. Pero estar de nómada para arriba para abajo siempre cansa.
Bueno, pues defendiendo algunas cosas que ha dicho Sergio que para mí también no tiene mucho sentido. O sea, hablas de que es súper incómodo, que como, o sea, lo pones como horrible.
No, horrible
agua,
no. A ver, una cosa.
Buscar,
una cosa
lavar la ropa, dónde aparcar, la inseguridad. Pues es que yo, de verdad, o sea, es que no siento absolutamente nada de eso. Yo también reconozco que no soy el típico caso. Pero creo que a la larga, cuando llevas bastante tiempo, buscar agua ya no es ningún problema. O sea, yo con cualquier pues, cementerio, como ya lo he dicho unas cuantas veces, gasolinera, fuente, o sea, eso hay a patadas. O sea, la última vez que recuerdo en el último año de tener problemas para encontrar agua fue un día en Alemania. Pero vamos, ya está. Y no sé, agua yo me tengo que preocupar una vez cada 10 días. Entonces, y es que de verdad, siempre sé a dónde ir. No tengo ese problema. Y yo, inseguro, no sé, no recuerdo haberme sentido en mucho tiempo. La policía que te molesta, vale, pues mira, ahora he empezado a contar cuántas veces me molesta la policía. Creo que este año voy 3 veces, ¿vale? Llevamos casi un año entero, me han molestado 3 veces y nunca me han multado, me han dicho, oye, aquí no puedes estar, vete, o sea, que para mí no es molestia.
Estaba hablando del tema de buscar agua y demás, yo decía que a mí no me supone un problema tampoco, sí que es algo que hago habitualmente, lógicamente, pero al final como vivo aquí lo tengo que hacer, pero sí que es cierto que para mí lo que ocurre es que a veces me doy cuenta de que como que estas rutinas me desgastan bastante y me quitan bastante tiempo del día para trabajar. Yo a ti te he escuchado alguna vez, Íñigo, que dices que tú tienes un método, ¿no?, de organización de trabajo durante la jornada. Y bueno, pues cuéntanos un poco por tu parte cómo te organizas el día, a ver cómo haces estas cosas.
Sí, al final esto también es algo que escucho mucho, ¿no? Claro, tener una rutina viviendo en una furgoneta es imposible, es muy complicado. Pues no sé yo qué, por qué, pero yo sí, más o menos que la tengo. O sea, a la mañana me dedico a trabajar, o sea, a la mañana yo no me voy a poner a buscar agua. A la mañana yo no me voy a poner a conducir, yo no me voy a poner a hacer nada más que trabajar. Y a la tarde es cuando me ocupo de todas esas cosas. A la tarde me dedico a disfrutar de los sitios donde estoy, a pues cocinar, a lavar la ropa si me toca, ir a por agua, pero como digo, pues lavo la ropa una vez cada 2 semanas. Voy a por agua 3 veces al mes. Entonces son cosas que, pues, hacer todos los días me molestaría muchísimo, o cada 2 o cada 3 días. Que en el pasado lo he hecho, en otras furgonetas con bidones de agua muy pequeños, que tenía, me acuerdo, 15 litros y así, pues tenía que ir cada 2 días a por agua. Eso era un coñazo para vivir así. Yo en ese momento no vivía así. Pero ya cuando te equipas de tal forma de que pues abastecerte para ese tiempo, para mí le pierde la incomodidad. O sea, para mí es peor limpiar un piso.
Y el tema VC, Íñigo, que me ha parecido que he oído que tienes un VC ahora o algo así. ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el VC?
Sí, sí, he estado 4 años prácticamente viviendo sin baño y muy contento, la verdad es que sí. Pero ahora llevo probando unos meses un váter compostables, bueno, de estos que son secos, que separan el pis de la caca, y estoy bastante contento. La idea era probarlo, grabar un podcast diciendo cuál ha sido mi experiencia, pero ahora creo que me lo voy a quedar.
¿Y qué te iba a decir ahora que hablamos del VC? Veo que todos os decantáis al final por el VC seco. ¿Tú qué odias tanto el VC químico? Cuéntame un poco qué diferencias hay ahí entre una cosa y la otra. ¿Por qué os vais todos al VC seco? Y ahora ya seguimos con el debate, ya es que tengo duda de eso.
Yo estoy encantado, la verdad, es que sobre todo en la comparación, o sea, brutal. Y estoy seguro, Antonio, que si un día lo pruebas, que yo creo que no vas a volver atrás, ¿eh? Estuvo mi prima pasando 2 o 3 días conmigo, que ella tiene una furgo y tiene un váter químico, y ya a la vuelta ya me está preguntando, ¿qué marca es tu váter? Que queremos cambiarlo. Es porque le gustó mucho. Al final, la gran comodidad para mí es que no tienes que buscar cada poco tiempo un sitio para vaciar ese váter químico. Para mí eso es lo mejor. Aparte de que odie vaciar un váter químico, pero es que con una basura es suficiente. Cojo la bolsa donde están mis excrementos y lo tiro a cualquier basura.
¿Y en lo que es el pipi a los perros, a un árbol?
Normalmente, pues donde estoy en la naturaleza lo suelo descargar, sí. O pues alguna alcantarilla o así.
Pero en verano es solera porque tienes una botella con pipi.
No, no tengo botella, ¿no? Bueno, sí, es un bidón. Es un bidón,
pero cuando cierra, se cierra. Porque claro, en invierno no, pero en verano una botella de pipi. No sé si se cierra, no sé cómo va el lavabo. O sea,
huele. Efectivamente huele con el calor, cuando lleva mucho tiempo, sobre todo cuando, por ejemplo, yo si paso poco tiempo en la furgoneta y no lo estoy usando, se va acumulando ahí con el tiempo y huele, cuando en verano, con el calor. Pero vamos, que huele 20.000 veces mejor que las 2 veces que yo he viajado con poti.
Bueno, no me resulta, yo le pongo suavizante y sulfato de cobre, y alguno que sea naturalista dirá, no, que sulfato de cobre es malísimo, es lo mismo que las pastillas, pero puro, ya está. Que se utiliza para el campo lo utilizan y va genial. Y ahí la caca y todo, y el papel y todo, lo derrita, se lo lleva y es limpio. ¿Qué huele? En verano sí aguanta 5 o 6 días, pero no aguanto tanto el poti. También en mi caso, a veces somos 2, a veces somos 4, que hay más cantidad que se llena. Es como lo del agua. Yo me ducho cada día me ducho sí o sí. Entonces, claro, dices, ¿lleno 3 veces al mes? Yo no quiero 3 veces al mes. Y me ducho como los gatos, ¿eh? En la furgo, pum, pum. Pero solo fregar, yo se gasta más agua fregando que duchándose.
Ah, sí, sí, eso seguro.
Y lo de fregar en la furgo es una puta mierda. Yo no sé si se puede decir puta, pero ya. Es una puta. Fregar en la furgo, claro, tú que fregas un cacito pequeñito y un plato y un tenedor. Pero cuando fregas para 4,
Para cuatro igual sí, pero para dos, que llevo seis meses fregando para dos, y además que casi siempre friego yo.
Para fregar, fregar es una puta mierda, y si coges una olla es una mierda, pinchar un palo, porque despacio se te moja todo.
Bueno,
moja
mi fregadero es un fregadero de casa.
Ahora tienes uno grande, pero con una furgo normal el fregadero es pequeño.
Luego se casó.
Depende, ¿eh? Depende, que yo tengo un fregadero bastante decente y yo fregar
vale,
no
yo,
tengo.
Yo digo
no
en,
tengo
en mi ejemplo. En mi ejemplo es un fregadero de furgo camper y es un poco coñazo, porque claro, si enjabonas, tienes dónde pongo lo que está enjabonado, dónde pongo lo sucio, me pongo la extensión de la madera, de la cocina y frego. Pero cuando estaba en el camping, yo tenía un típico de eso de la fruta, le ponía los platos y me iba a fregar al camping con agua caliente a tope y ningún problema. Esa comodidad me gusta. No me gustaba fregar en la furgo, no me gusta.
Es verdad.
Claro,
es
que tú fíjate cómo es la cosa que yo, por ejemplo, voy a camping o voy a cualquier... Por ejemplo, ahora donde estoy, estoy en un área... Hoy no, pero donde suelo estar, estoy en un área de autocaravanas privada que hay un fregadero con agua caliente y yo friego en mi furgoneta.
Ah, pues yo en los camping, echarme, ir al lavabo y todo en el camping. Y yo iba a un camping que costaba 9 euros al día, ¿eh? Que tampoco tenías que ir a un camping. No, un camping que tenía mi parcela, me ponía a trabajar de ahí, sacaba las pantallas, en verano sacaba las pantallas para trabajar, en invierno me pongo dentro, le pongo el calefactor y súper bien. Y estaba genial, con dos, en la furgo. Dos, y mi chica sí iba a trabajar y porque ella sí que va a la oficina, yo me quedaba a trabajar en la furgo y genial. Pero a mí, lo peor de la furgo y lo de que todo el mundo dirá, ah, qué guay vivir la furgo, es que mi relax y mi ocio es en el mismo sitio que trabajo y vivo. Y eso no me gusta.
Bueno, ahora hablamos del tema de trabajar. Ahora hablamos del tema de trabajar porque creo que eso es algo que también es tiene su miga también. Voy a lanzaros una pregunta también. ¿Creéis que es diferente lo de vivir en una furgo si se vive en un sitio fijo o si estás viajando, como por ejemplo hace Íñigo muchas veces que está viajando? ¿Es diferente si estás, por ejemplo, fijo, como estoy yo, que estoy más tiempo fijo en un sitio y que no estoy tanto viajando? ¿Qué creéis que es peor en este caso?
A ver, es que a mí hay mucho... Una cosa, mira, donde vivo, bueno, cerca donde yo vivía, en Granollers, hay un área de autocaravanas y hay unos, no sé si alguno estará conectado, que se llaman el vecindario. Pues se han adueñado del área, ahora viven en el área, con el agua al lado y todo eso, tienen su coche, mucho coche o moto, en el parking de al lado, y van a trabajar y viven en una comuna, en un sitio fijo, que no lo veo mal, pero a mí no me gusta porque están utilizando algo que es para todos, para ellos exclusivamente, porque no se mueven.
No estoy muy puesto en temas de áreas y campings, pero eso es ilegal, ¿no? Suelen tener
eso
un
es ilegal,
de
pero
dos
bueno,
días
no está,
o tres días.
No está muy vigilada y son, creo que son una semana fijo y te mueves, pero claro, si la mueves y tampoco tienen un control, porque no es con parquímetro ni nada, el policía no puede, pero yo paso por allí, que Antonio sí que ha estado en esa área, y es que, además, lo gracia de todo es que tiene una pegatina que pone el vecindario. Y bueno, pues que tiene allí para vaciar el poti, tiene para llenar agua y bueno, tiene su rollo. Eso es una manera, pero a mí no me gusta. Y las áreas, depende de dónde sea, la área de ciudad es una mierda. Antonio sabe, la área de, a lo mejor, de Aviñón, que a veces está un amigo, está genial. Está la naturaleza, es un área con bancos, está bien. Eso me gusta. Pero a mí una cosa fija, una base, me parece, para mí es lo ideal. Y lo de vivir moviéndote... No sé, a mí siempre digo que viajar cansa. He viajado, bueno, sabéis que he viajado bastante, pero cuando llevo 3 o 4 semanas fuera de mi casa, viajando de visitar, lo que cansa es viajar.
Toda la razón, sí, sí.
Tengo ganas de estar, digo, tengo ganas de irme a casa ya.
Yo creo que si llevase todo este tiempo que llevo, que ya van a ser casi 5 años, que vivo en una furgoneta, si hubiese estado viajando al 100%, en vez de, como decía, ¿no?, la mañana trabajando y a la tarde viajando y haciendo todo lo que tiene un viaje, no creo que hubiese aguantado tanto. Yo creo que me hubiese cansado, hubiese cambiado la forma de hacer. Efectivamente, creo que estar viendo cosas continuamente cansa. A mí, por lo menos, me cansa. Igual a otros no. Creo que lo que has dicho es bastante acertado, pero es que no hace falta. Creo que a mí me gusta, por ejemplo, cada vez lo voy haciendo más lento, pues tengo un sitio que me gusta, en Tenerife he estado 3 meses, ¿sabes? Una pequeña isla, pues he estado 3 meses. En Berlín, cada vez que paso por ahí, estoy 1 mes. Pero eso, que me estoy moviendo a la vez que esto, pero muy despacio, no tengo que pensar continuamente dónde dormir, porque ya tengo los sitios fichados. En Berlín, pues tenía 3 sitios y me movía entre esos 3 sitios, ¿no? En Tenerife también, bueno, pues tenía más, pero sí, me iba moviendo. Y a mí así, por ejemplo, no me cansa. Yo pensaba que me iba a cansar. No, estabas, o sea, cuando empecé, yo decía, bueno, a ver qué pasa a los 6 meses. Pasan 6 meses y digo, bueno, me imagino que igual 1 año aguanto, no creo que más. Luego, pues igual 2. Y bueno, pues a día de hoy aquí sigo y súper motivado y súper contento.
Entonces, el tema de la base, que habéis hablado ya de antes de ello. Íñigo, al final yo veo que aunque no estés, o sea, aunque viajas bastante, también vas haciendo como pequeñas bases, ¿no? Al final estás haciendo, vas cogiendo un sitio y te vas quedando en esa zona un poco de tiempo y luego ya te mueves, ¿no? ¿Creéis que realmente es necesario tener una base? O,
yo creo que o, sí. O, una, o yo no tengo una pregunta necesario. Para Íñigo, ¿eh?
Dime.
Si tú encontraras en el País Vasco, cerca de tus amigos, tus familias, un sitio como una especie de caserío, donde tú podías estar tranquilamente con el camión y tener allí como tu punto base, cerca de tu familia, de tus amigos, algo así, que dijera, mira, Íñigo, por 100 euros, 200 euros, este terreno es tuyo, aquí puedes coger agua, yo qué sé, puedes tener tu bicicleta aquí, como una especie de mesa, ¿tú te quedarías con eso?
Pues si me lo regalan, que estás diciendo por 100 euros...
No, sí, por 100, sí, 100 euros, algo barato.
Por 100 euros, sí, pero vamos, que no pagaría... O sea, por tenerlo. Yo te quiero decir, yo estoy aquí normalmente en el País Vasco entre 1 y 2 meses al año. Siempre en esta época, en Navidades, ¿no? Ahora estoy por aquí. Y al mes me canso y ya estoy pensando en moverme. Lo que pasa es que, pues ya que estoy, pues intento alargar un poco. O sea, que no estaría más tiempo aquí por tener una base, por ejemplo.
Ah, vale. Yo mi pensamiento era... Si tienes eso, pues seguramente que muchas veces te dices, yo, a ver, si yo porque tengo niños y no puedo estar siempre viajando, pero yo si tuviera un campo base diría, buah, estoy aquí, estoy 3 semanas en el campo base y me voy 2 meses de viaje. Y después volvería al campo base, estaría 2 o 3 semanas, veo a la familia, veo a los amigos y viajaría. Para mí eso sería lo ideal.
Claro, también entiendo, para empezar, que todas las personas somos diferentes, pero yo no. Para nada, es más, es que tengo aquí la habitación de mi infancia en casa de mi padre, está disponible para mí, o sea que la puedo usar cuando quiero. Y pues te decía el otro día, Sergio, creo que llevo ya pues desde el día 9 de diciembre, estamos a 29 o no sé cuánto, o sea 20 días y he dormido 3 noches. Y es un poco por pasar más tiempo con él, pues en casa de mi hermana ni siquiera he dormido, me he dado una ducha ayer además. Y...
Hostia, iba a hacer un meme sobre eso, ¿eh? Sobre los nómadas digitales cuando vienen a tu casa. Que se tiran la ducha. Oye, me va a bañar. Iba a hacer un meme de eso, pero digo, me va a caer una que te cagas.
¿Qué va,
y me voy a meter. Porque tengo amigos que han venido a mi casa, que son que viajaban y eso, y lo primero, hostia, me ha pegado una ducha. Y cuando ven una ducha, claro, cuando ven una ducha de aquí a que tú te tiras y tienes que estar recaneando, sí, sí. Ojo, ¿eh? Eso no lo contáis, ¿eh?
Yo tengo que decir que no he hecho de tanto de menos la ducha.
Ah, tú tienes la ducha grande. Es que, claro, una cosa. A ver, los dos tenéis jamón pata negra ahora. Porque el niño tiene una ducha grande, tú tienes una ducha ahí de esta fuego grande, pero no la puta ducha que se te pega en la cortina al cuerpo.
Es que al final cuando voy a una ducha, o sea, voy a una casa de alguien y me dice, ah, pues dúchate. Y me ducho y suelo ir encima ahora ya, voy ahorrando agua igual que cuando estoy en la furgoneta. O sea, a mí me ha cogido la costumbre.
Ah, no.
A mí ver un grifo abierto me pone enfermo. O sea, yo ahora mismo me he acostumbrado a ver el agua que vas cuidando que no se gaste y estar en una casa y tener el grifo abierto. A veces que estoy con alguien, está en su casa, tiene el grifo abierto en el fregadero y yo se lo cierro porque es que me pone nervioso escuchar el agua a correr.
Pero bueno, ahora por ejemplo que tengo agua caliente después de todos estos años, cuando estoy cerca de una fuente donde hay agua, yo personalmente lo que hago es ducharme hasta que se termina el termo de agua caliente. O sea, me pego una ducha larguísima, pero larguísima porque sé que voy a repostar, incluso puedo hacerlo 2 veces. Entonces ya no echo tanto de menos, pero efectivamente es una contra el tener una ducha, pero es que el beneficio es tan grande, o sea, es que creo que para ti igual no lo es, Sergio, pero yo es que estoy viviendo para mí un sueño, que mucha gente dice, no, vivir viajando en una furgoneta no es para tanto, no es como lo pintan. Pues para mí era mi sueño en 2018 y a día de hoy, por suerte, lo sigo haciendo y me sigue encantando.
Ahora te romperé los esquemas, ¿eh?
A ver, para eso estás, para eso estás. Aprovecha.
Está muy guay esto de viajar a furgoneta. Para mí hay dos cosas que claro, dice la gente, a lo mejor el chat lo puede penar, pero es que lo he hecho. Yo viví en la furgoneta, lo sabéis, porque me separé, viví en la furgoneta, he vivido en un camping. Pero bueno, he tenido un trabajo que, gracias a Dios, he podido viajar por todo el mundo y además viajar siempre, bueno, trabajar y viajar, a internet y con reuniones y ya está, y correos. Pero a mí lo peor de lo de vivir a furgoneta, y más cuando te mueves viajando, no que vives, estoy como el guión de Granollers, allá al lado de tu casa, es la soledad y la familia, los amigos. Porque claro, yo imagino cuando tú estabas en Escocia, que solo es como en Irlanda, que solo hay borrachos, césped y ovejas, está guay el primer día, pero los últimos días, ¿qué hago por la tarde? En Escocia, a las 4 de la tarde ya de noche. No conoces a nadie. Hay gente que es muy rancia, que tú sales, yo hablo con todo el mundo, pero no tienes a nadie. Entonces, tu vida social en la furgoneta es estar en la furgoneta o darte una vuelta y muerto de asco. Porque al final, yo cuando estaba en un polígono, estaba muerto de asco allí en el polígono, al final lo que haces es ver el postureo de Instagram, ver vídeos de YouTube y todo el día en casa, y todo el día dentro de la furgo. Entonces, estaba por la mañana trabajando en la furgo, comía, y a la tarde decía, ¿qué coño hago aquí? Si aquí en el polígono industrial, como puede ser en el bosque, ¿no? Que la gente dice, no, levantarse cada día en la montaña con los pajaritos, y sí, al primer día está muy guay, al segundo, muy guay, pero al tercero estaba yo solo allí en un parque natural, que digo, ¿con quién hablo? Si pillaba a alguien, le metía unas chapas que te cagas, porque estaba aburrido. Que tampoco...
Bueno, que a la larga se pueden hacer amigos, es más.
Sí, a ver, yo tengo...
Qué mejor gente... que tener un amigo furgonetero que luego se vaya de viaje contigo, ¿no?
Sí, pero ¿cuántas veces te has visto solo?
Mira, por ejemplo, has puesto el caso de Escocia. En Escocia he estado 3 meses. Pues no he estado solo. Miento, sí, estuve solo las primeras 2 semanas, creo, de 3 meses. He estado primero viajando con una persona y luego con otra. Bueno, mucha gente da por hecho de que yo viajo solo, pero llevo desde agosto, desde el 27 de agosto concretamente hasta ahora, viajando acompañado prácticamente, con diferentes personas, pero acompañado. Pero efectivamente tienes toda la razón. La comunidad es yo lo que más echo de menos, ¿no? Y por eso vuelvo aquí todos los años y también por eso mis viajes van mucho en función de dónde está la gente. Pues yo tengo un amigo que vive en Friburgo, en Alemania. Varios que viven en Berlín. Cuando mi familia se ha ido de viaje a París hace poco, pues yo también hice para coincidir. Se fueron hace tiempo a Suiza y también. Siempre intento hacerlo así. Incluso unos amigos se iban de luna de miel, que se iban en furgoneta, y yo me apunté unos días con ellos.
A ver, yo lo que voy a decir también yo, porque también me siento aludido.
Sí, sí.
Yo he estado mucho tiempo solo, y mira, por aquí te está diciendo Van Tribu, que sin ánimo de ofender, que cree que es un problema tuyo porque pasaste justo la época del divorcio, digamos, justo con la furgoneta, ¿no? Entonces que al final igual no te venía bien estar solo en ese momento, ¿no? Yo creo que a mí, por ejemplo, cuando yo comencé a vivir en la furgoneta fue justo recién divorciado, llegó el tema de la pandemia, digamos que se juntaron muchas cosas ahí negativas, pero al final estuvimos todos también muy solos en aquella época. El resto del tiempo, es verdad que he estado muchas veces solo, pero también suele ser porque eliges tú estar solo, ¿no? Quiero decir que al final puedes hacer un poco lo que está diciendo Íñigo, ¿no? Ir a zonas donde sabes que hay gente con la que te vas a poder interaccionar y si no, pues volver un poco a tu zona también, donde tengas tus amigos o familia, etcétera. O sea, al final, lo bueno de la furgo es que la puedes mover. Bueno, la furgo camión en caso de Íñigo, ¿no? Es que lo puedes mover. O sea, tu casa no está tampoco ligada a un sitio. O sea, que creo que tampoco es... el tema de la soledad no creo que esté tan relacionado con el vehículo. Más que nada porque también podrías hacer este viaje en familia, por ejemplo, o con pareja. Y tampoco
sí. A ver, lo que dice Van Tribu, que yo he tenido época de estar separado, pero tenía época con mi pareja actual, que ya por trabajo hemos estado en Rosas y hemos vivido en la furgoneta un buen tiempo y época buena. Y sobre todo al principio de relación. Que está súper bien, ¿eh? Que otra cosa es los que viven con pareja. Porque yo imagino estar con tu pareja en 10 metros cuadrados todo el día. Yo mi chica porque se va a la oficina, pero imagino todo el día trabajando, estando ahí pegados, todo el día pegados, es que claro, cuando te cabreas se vas al sofá, no porque no tienes sofá, te vas a tomar por culo. Y eso también es algo que tampoco me gusta.
Bueno, vamos a pasar al tema trabajar en la camper. Venga, que lo habéis tocado antes por encima y es algo que creo que está interesante, puesto que también muchas veces estamos ligando esto de vivir en la camper a gente que trabajamos de manera nómada y no siempre es el caso, ¿no? Entonces hay gente que a lo mejor vive en un vehículo de estos y está trabajando en un trabajo convencional. Pero bueno, uno de los temas que yo veo de vivir y trabajar dentro del vehículo sería el tema de la electricidad. ¿Qué autonomía tienes tú ahora, Íñigo? ¿Cómo estás cuando estás trabajando con el ordenador y eso? ¿Cómo anda la cosa?
Ahora, por suerte, en el camión voy sobrado. Para que te hagas una idea, el inversor, por ejemplo, que mucha gente veo que lo está apagando y encendiendo todo el rato, y el inversor, el mío, está siempre encendido. Absolutamente siempre, menos en un momento que me quedé sin electricidad, que fue estando en Leiden, en una ciudad de Holanda, que empezó a llover y yo quería estar ahí, no me quería mover. Y ahí fue el único momento donde he estado sin electricidad. Pero por lo demás, ya te digo, tampoco hago mucho consumo, ¿eh? Me acuerdo cuando estuvimos haciendo el estudio para ver qué placas poner, qué tal. Ya nos dimos cuenta de que yo tengo bastante poco consumo, tengo un ordenador que consume poco, tampoco está encendido muchísimas horas y ahora lo que sí consume es el monitor, pero si no recuerdo mal creo que son unos 15 vatios y está encendido, o yo qué sé, a media de, bueno, por trabajo 2 horas al día o así el monitor.
Sí, no, claro, todo depende, sí, pero bueno, que al final bien planificado, yo creo que, o sea, viable es. O sea, por ejemplo, en mi caso gasto mucha electricidad porque, pues igual que Íñigo, tengo un monitor grande, edito vídeo, bueno, ahora también con los directos que también me paso bastantes horas. Y bueno, depende cómo lo planifiques, si puedes estar, pues a lo mejor 5 o 6 días dándole caña, o sea, a lo mejor dándole 8 horas de caña al ordenador y puedes estar así, o sea. Yo creo que bien planificado se puede a día de hoy.
También tienes una buena central eléctrica tú.
Sí, bueno, porque quiero decir que al final, claro, al final si vas a vivir aquí y vas a trabajar aquí, al final pues invertirás más en esa parte porque te resulta más interesante. El que a lo mejor viva y trabaje fuera, por ejemplo, ya no necesita esas demandas, o a lo mejor que trabaje con otra cosa que le requiera menos gasto, ¿no?
En el caso de la anterior furgoneta que yo tenía una placa solar china en el techo de 100 vatios, flexible, y una batería, empecé con una de 90 amperios hora, y tampoco recuerdo tener demasiados problemas, también porque me movía un poco más que ahora, pero no, y eso que además trabajaba más que ahora, pasaba más tiempo con el ordenador.
Conmigo, con el trabajo, con las dos pantallas y el ordenador, con una de 100 de litio haces. A ver, si editas mucho y le metes mucha caña al procesador y todo eso, y te genera todo eso.
Pero todo depende del tiempo. Si no hace sol, por muchas baterías que...
Vaya, no, si no hace sol.
Si no sale el sol, si no te mueves...
Es que lo que has dicho, Íñigo, es eso. O sea, al final, yo, por ejemplo, que estoy mucho por el norte, aquí ahora prácticamente hay días que no sale el sol. O sea, está todo el día nublado y no sale el sol. Entonces, claro, si no te mueves y yo le doy mucha caña a las baterías, por mucho que tenga 400 y pico de amperios de litio, es una ventaja y una desventaja. O sea, cuando se vacíen esos amperios, hay que llenarlos. Entonces, claro, si no estás no tienes el alcance de un enchufe, pues te tendrás que pasar 4 horas y pico viajando para poder cargar
baterías. Claro, porque con un booster de 30 amperios, tienes que, para cargar todo eso, tienes que conducir bastante. Que la gente, a mí me hace mucha gracia la gente que arranca la furgoneta, que no te da ni un booster ni nada, y digo, pues tú tienes que estar rato la furgoneta encendida para que te cargue la batería.
¿Cómo veis, por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? Lo de una persona que esté teniendo un trabajo convencional y vive en una camper. ¿Crees que es viable o no?
Yo, por ejemplo, lo he hecho y no es como el caso que has expuesto tú, Sergio. Yo cuando empecé a vivir en una furgoneta, que fue en Australia, en el año 2014, yo no solo tenía un trabajo, tenía 2 trabajos y iba a clase también. Estaba estudiando marketing en ese momento, trabajaba en la Armada Australiana, que llegaba con la furgoneta y me daba vergüenza decirles que vivía en la furgoneta, y luego daba clases de español como profesor de particular.
Bueno, si donde vives es fácil, bueno, donde tienes el trabajo, fácil aparcar y eso, y te vas moviendo y... No, sí. es viable. Yo donde la empresa trabajaba, que era HP... algunos días había ido con la furgoneta. Y a veces, en vez de ir al comedor de la empresa, iba a comía en la furgo, porque sí. Tenía la comida en la nevera y ya tenía el microondas en mi furgo y comía allí. Sí. Y a veces no dormía dentro del recinto porque no se podía, Pero si me hubieran dejado, como en Google o muchas empresas americanas, hay gente que vive en la furgo y vive dentro de la de esta. Y se va a duchar a las duchas de la empresa.
Claro, es la leche.
Y tú, Sergio, echarías, o sea, bueno, viviste una temporada así, ¿tú echas de menos la época que tuviste de vivir en la furgoneta? ¿Lo volverías a hacer?
Yo lo volvería a hacer, pero lo que digo, sí, teniendo un campo base. Porque, bueno, mi idea es, yo mi sueño, y yo creo que un día lo conseguiré, es no tener que trabajar para viajar y decir, como decía Óscar, de vivir sin jefes, es hago un viaje y no tengo fecha de vuelta, pero estoy viajando, no estoy trabajando, estoy viajando. Yo mi sueño es ir hasta Mongolia con una furgo, me gustaría, o ir a Japón y estar un año, no me importaría, pero después tengo dónde volver.
Íñigo, ¿crees que algún día dejarás de vivir viajando? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues probablemente, me imagino, no tengo ni idea, pero mira, me gusta porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, una de las primeras entrevistas que me hicieron, me preguntan, oye, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Te ves que vas a seguir, que seguirás, pues eso, llevando este estilo de vida? Y yo decía, pues no, pues puede ser que como muchos otros viajeros que me he encontrado, pues que igual se compran un terreno, ponen la furgoneta ahí y viajan 6 meses y 6 meses no. Y claro, yo eso lo dije hace años y a día de hoy no siento esa necesidad. Entonces, muchas veces cuando lo escucha Sergio, que repito, hace un poco como yo, que da por hecho ciertas cosas que para muchas personas, pues sí será, porque efectivamente creo que lo he puesto en Instagram hoy. Oye, ¿crees que hace falta una base? Y la mayoría de la gente ha puesto que sí, no sé, un 60, un 70%, pero yo no. Entonces, por eso cuando se escuché me di por aludido diciendo, hostia, pues esto que está dando por hecho Sergio, no va conmigo.
Resumiendo, os quiero lanzar ahí una reflexión última. Vivir en la camper, entonces, ¿moda o filosofía de vida?
Pues creo que las dos cosas. Yo creo que efectivamente está de moda y yo no entiendo cómo está de moda ahora y no estaba de moda hace 10 años o 15 años, porque es que yo repito, para mí es espectacular. Le metes a mi padre a vivir en una furgoneta y se pega un tiro. Pero no es para todo el mundo, por supuesto, pero para los que pues buscar agua de vez en cuando, para los que de vez en cuando tener un ruido de fondo y tener que moverte.
Yo creo que no, sí, hay un factor que no has metido, Antonio, y es la economía. Porque al final, vivir en una furgoneta, te ahorras una luz, un agua, un alquiler, unos impuestos. Bueno, tienes el impuesto del vehículo, pero lo igual que tienes un coche. Entonces, claro, yo cuando pienso, si piensas cuando yo me separé, dice, hostia, voy a vivir solo. Vivir solo donde vivía yo a lo mejor son 700, 800 euros, tranquilamente, el alquiler. Después le sumas agua, luz, gas, en la furgoneta no tienes eso. Entonces, claro, ese dinero que tienes que gastar para vivir en la furgoneta es inferior. Vale que el vehículo vale inicial vale un dinero, pero si lo tienes o ya lo tenías o te has hecho un vehículo tú, esos 100 euros, que son 12.000, unos 12.000 euros al año, no tienes que pagarlos.
Te permite que si no gastas mucho dinero, a mí en mi cabeza es, oye, gracias a gastar poco dinero voy a poder trabajar más en cosas que me gustan y menos en cosas que no me gustan. Y para mí eso es el sueño de la vida, más que vivir en una furgoneta.
Claro, si los alquileres
hacer lo fueran que te gusta en tu día a día, despertarte de buen humor, todo eso mola.
Sí, yo realmente es eso. Yo siempre lo digo, que yo estoy viviendo de lo que hago, de lo que estoy haciendo en las redes y algunos trabajillos que hago por externos, pero más o menos eso, gracias a vivir en la furgoneta. Que bueno, para los que estéis nuevos por aquí, que veo que hay mucha gente hoy, que sepáis que estoy aquí, en una furgoneta camper, y que vivo aquí, vivo ahora aquí, llevo 3 años viviendo en una furgoneta camper, entonces bueno, que sepáis ahí que el canal esté. Lo digo por si alguno ha llegado nuevo y no sabe dónde estamos, pues que sepan que esto, que no solamente estamos hablando de campers, sino que también estamos, tanto Íñigo como yo estamos ahora mismo en una. A ver, Íñigo, te voy a lanzar la pregunta que hizo Sergio, la afirmación que hizo Sergio, te la lanzo como pregunta. Entonces, Íñigo, si ganases 2.000 euros al mes o más de 2.000 euros al mes, ¿seguirías viviendo en un camión?
Sí, por supuesto que sí. Y no solo yo, sino que cuando lo puse por ahí, cuando empezó todo este debate, cuando empecé a odiar a Sergio, y pensando que era mi amigo, y cuando me defraudó de esta forma, puse, claro, Sergio ha hecho una serie de afirmaciones en las que yo no estoy de acuerdo. Y sobre todo fue con esa, con la que más mensajes recibí, mucha gente además diciéndome cuánto dinero gana, que alucinado, la gente muy bien, gana mucho dinero, estoy muy, muy contento. Y que viven en una furgoneta o que lo harían o que no es el problema. Así que sobre todo en esto, Sergio, estás bastante equivocado.
Bueno, chicos, que bueno, ya he visto que al final sí que es estable. O sea, que os estáis metiendo conmigo, estáis diciendo, oye, que aquí el camper rutero siempre tiene líos.
Porque has puesto los dos móviles, has puesto dos redes ahí.
No, pero ha habido, mira, estaba mirando hace un momento y el móvil está ahí activo todavía, pero no está haciendo prácticamente nada, lo está haciendo todo la antena. Así que nada, no sé. Yo creo que ha sido porque le hemos pedido demasiado al principio y no puede ser. Íñigo, que un placer tenerte por aquí. Que ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras puedes volver por aquí, aunque no te mencionemos, puedes venir cuando quieras y nos cuentas cosas. O más adelante, que nos cuentes cosillas.
Claro que sí.
Y nada, pues nos vemos. Y Sergio, pues lo dicho, cuando tengas ahí un rato en ese nuevo trabajo, mucha suerte con él. Y espero verte por aquí también.
Sí, algún día me conectaré.